Los miércoles y viernes a las 20, Carlos Bustingorria conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M. Somos comunidad.
Yo sé, Rosemary, que tú, Rosemary, aún no eres mujer.
Estamos en Historia en Sintonía. Bueno, este tema a mí me recuerda mi adolescencia, ¿no? Casi desayunando y escuchando en la radio. ¿Cómo fue dejar sexto grado, Lito? Digo, ¿por qué en aquel tiempo casi a veces había una normalidad, más allá de aquellos que veníamos desde lo humilde? ¿Cómo fue tu caso? ¿Por qué?
¿Por qué? No entiendo la pregunta.
Claro, que dejaste en sexto... ¿Cómo fue dejar en sexto grado, digo?
Ah, no, qué sé yo. Yo paralelamente que era tan chico y que estudiaba... estaba todo el día con la música, cumplía mis responsabilidades y nada. Pero lo que pasa es que cuando yo tenía 12, 13 años ya tenía un programa de radio.
Ajá, mirá vos.
Entonces ya tenía el concepto de que tenía que salir a laburar, a tocar, a ganarme un manguito, algo, ¿me entendés? Uh-huh. Y entonces yo seguí siendo... a la escuela como cualquiera, y era bien, era muy responsable, muy buen alumno. Pero el segundo año un día me agarró una viaraza y le dije a mi vieja, le digo, ¿para qué estoy yendo yo a estudiar eso si yo no voy a hacer eso nunca? Y mirá lo personaje que sería mi madre, que me dijo, sí, tenés razón, no valdrás más, ¿entendés? Entonces no fui más, y me dice, bueno, pero redoblá el paso sobre la dedicación. Bueno, claro. Ahí le metí más con la viola, con
esto, bueno, con lo otro. Qué bueno tener unos viejos así, qué bueno, digo.
Sí, realmente, por eso yo digo que son marcianos,
¿viste? Sí, que...
son de otro planeta.
Qué bárbaro. ¿Por qué crees que Lito Nevia es sinónimo de artista militante? Digo, viste que ahora se ha dividido tanto esa situación, otro día te vimos con Alberto, con el presidente, porque bueno, obviamente...
Mira, yo no soy tampoco militante en el estricto sentido de la palabra, uh-huh. ¿No es cierto? Pero soy un tipo que siempre digo las cosas que pienso, mis sentimientos, mis ideas, mis preocupaciones a veces por lo que es el orden social, nuestro país, y bueno, qué sé yo, nunca lo hago con el criterio de ponerme a discutir con nadie, mucho menos de política, ni por enseñarle nada a nadie.
No, claro.
Pero esas son las cosas que yo pienso, que yo siento, y bueno, esto hace que en algunos lugares hay gente que respeta lo que uno dice y no necesariamente tiene que pensar lo mismo que uno.
Claro.
Que a mí ese sería el punto que me parecería una maravilla si este país pudiera funcionar de esa manera. No como en los últimos años funciona cada vez más exageradamente con que uno tiene odio, el otro... eso me parece muy mediocre, me parece que está mal eso, porque todos somos argentinos, ¿viste? Y cuando hay problemas, los problemas los tenemos todos, y algunos muchísimo más en cuanto a clases más populares, más necesitadas. Entonces, cuando escucho a veces esas cosas por ahí, que se dan a veces, que escucho gente que habla despectivamente de otra gente, y que menciona que los negritos, que el populismo, eso a mí me da repugnancia,
sí,
eso.
Sí.
Pero no me interesa discutir con nadie, ¿entendés?
Claro.
No me interesa discutir con nadie.
Sí.
Estoy totalmente en contra de eso, pero nada más, ni discutir. Y si vos pensás una cosa distinta a la mía, bueno, yo te lo respeto, no, todo bien, digo,
seguro.
¿No? Esa es mi manera, pero sí. Claro, a veces no existe en el ambiente que todo el mundo diga las cosas así a veces, y eso hace que entonces alguien piense que son más militantes o que no.
Claro.
A
veces yo, y esto tenía que ver por mi cuenta, digo, teniendo que vos padeciste alguna situación, como muchos artistas,
sí,
en la década del 70, fines de la década del 70, ¿no?
Sí, pero eso no es por la militancia,
obviamente. No,
yo tengo 12, 13 amigos que los mataron y no hacían absolutamente nada, ni tiraban un volante. Por eso a veces cuando escucho también, algunos días atrás, alguna gente que dice no se puede vivir más, esto es una dictadura, está loco, el que dice eso no sabe lo que está hablando.
Claro.
Entonces no... Lo que pasa es que ese momento tan violento y tan desagradable que vivió nuestro país en la época de la dictadura, que yo estuve 3 años y medio viviendo afuera, exiliado en México, ese momento llegó un momento de un descontrol que ya nadie sabía por qué perseguía a este o al otro o a aquel. Era un desmadre eso, sí, era una casa de brujas así inútil. Y bueno, cualquiera podía parecer que era militante, terrorista, criminal, lo que fuere, qué sé yo, cualquier cosa. Una época que, bueno, que nunca más se repetirá y que... Pero que no hay que olvidarse de esas cosas.
No, para
sufrirlo ni llorar, pero...
Ni para agrandar la grieta, ni mucho menos, ¿no? Claro,
claro, para tener conciencia de las cosas que pasan.
Sí. ¿Y qué es lo que más le preocupa a Lito Nevia de la sociedad actual, más allá de la tecnología o no, digo?
Lo que más me preocupa de qué puntualmente, a ver.
Es de la sociedad actual, de ida y vuelta, de la juventud, digo, más allá de la tecnología. A mí me pasa que tengo mis nietos y por ahí estamos hablando y con el tema de los celulares, después hay un montón de cuestiones que nosotros no veníamos de otra manera.
Claro, ¿no? Claro, que uno no hacía eso así. No, a mí me parece que la tecnología es bárbara en la medida que uno sepa usarla para los fines personales, de algo creativo, de algo que evolucione. Es una maravilla el tema de la tecnología, porque se pueden hacer cosas hoy en día que no existían cuando teníamos 10 años, ni imaginabas que eso iba a ser. Pero claro, también yo veo de que hay muchísima gente que usa eso, pero lo usa para boludeos, para comodidad, para cualquiera. Entonces digo, qué lástima no usar las cosas para un fin que sea más altruista para tu persona, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre uno parece que está como quejándose de algunos sectores, y esto no se puede generalizar. Uh-huh. Hay gente y gente, hay jóvenes y jóvenes, hay gente grande y grande, hay de todo, qué sé yo. Pero bueno, hay mucha cosa medio pasajera, banal, por ahí, pero tiene que ver también con el tipo de propuesta que los medios dan a la juventud, ¿no es cierto? Por ejemplo, vos imaginate, si hablamos de música, que es lo que más uno conoce, porque es la profesión de uno, no existe un programa musical en nuestro país, en la televisión, por ejemplo.
Los últimos años es terrible, pero pasa en radio.
No hay nada, ¿entendés?
Pasa en radio. Entonces, pasa en radio que no hay un libro, que cuando nosotros comenzamos, de música.
Claro.
Que vos, ¿me entendés lo que te digo? Pasa que por ahí se van más en la charla, y le cuesta tener 5, y estoy hablando de una mañana, de radio, de una tarde, cuesta...
Claro. Esa idea de querer llevar todo adelante, que todo tiene que estar arriba, no importa que no tenga nada de profundidad, a mí me parece que es una joda, que está mal eso. Pero bueno, cada quien maneja justamente que su negocio, su dinero y bueno, los que manejan esas cosas tienen esa idea, qué sé yo. Pero está bravo eso. En otras épocas, y para nada quiero que se me entienda como que era mejor, aquel tiempo fue mejor, sino que era distinto, porque había posibilidades alternativas. Entonces, si vos querías entretenimiento, divertirte, tenías una cosa. Si vos querías una cosa más profunda, tenías otra. Si querías para bailar, tenías otra. Si querías porque te gustaba la música más compleja armónicamente, tenías otra cosa. Pasaba lo mismo con el cine.
Sí,
totalmente. Pero bueno, se ha comercializado todo tanto. Y esas ganas de querer... Todo el mundo quiere pegarla con lo que saca, con el producto, y que todo esté lleno y... Es medio joderse la vida, pero bueno, que cada quien use la cabeza.
No, claro, yo me ponía a pensar de lo que vos hablabas recién, mientras vos hablabas, decía, la palabra fracaso significa no lograr los objetivos determinados. Y digo, ¿crees que hay menos? Nadie quiere no lograr los objetivos determinados, para no decir no lograr los fracasos, no querer un fracaso, pero creo que hay menos tolerancia, ¿por eso pasa esto?
No, yo no sé si es que porque hay menos tolerancia. No, yo creo que hay una suerte de cerebro general que la persona tiene que estar muy muy atenta para no caer en eso, especialmente adolescente, ¿no es cierto? Entonces digo, la oferta, las manifestaciones, las cosas que se le proponen, son cosas que son, la mayoría son cosas pasatistas, son muy vacías. A esto sumarle también la realidad social, que sí, algunos sectores no tienen cómo desarrollarse económicamente, con una profesión sólida. Cada cosa de eso va sumando y colabora como para que haya en algunos sectores cierta apatía, ¿me entendés? Porque sí, porque si vos estás todo el día de chumbi, que no vas a ir a escuchar un disco de Antonio Carlos Jobim a la noche. Vas a escuchar siempre eso. Claro, y bueno, así es como está la cosa.
Digo, de los tantos temas que has escrito, y me quedé pensando si hoy, a esta edad, con el tiempo, la experiencia, es impecable que la trayectoria y la cantidad de letras, oraciones, versos, etcétera, etcétera. ¿Volverías a hablar sobre la balsa de ese joven que está desilusionado en el mundo que vive? Digo, ¿ese era un poco Lito Nevia en esa época cuando escribió la balsa? Y hoy, ¿cómo lo tomaría si tendría que volver a sentarse frente al piano para...?
Bueno, la anécdota con algunos con cambios que son la experiencia, la edad cronológica, lo que uno ha hecho, cambiaría la narración, pero la situación es parecida. En ese momento, siendo adolescente, lo que uno quería decir con estar ahí y querer tomarse el raje, irse, era porque no se bancaba una cantidad de cosas de la sociedad que para uno eran hipócritas. ¿No es cierto? Sí. Bueno, y hoy en día, siendo maduro uno y con la trayectoria que tiene, uno puede hablar de otra cantidad de cosas que pasan, pero siempre van a estar relacionadas con las relaciones humanas, con la comunicación, con la solidaridad, siempre, porque eso no va a desaparecer nunca, ni la gente que es solidaria, ni tampoco la necesidad de eso. Eso no va a desaparecer, por más que vivamos a veces temporadas largas de años y donde parece que todo es una joda y un gran vacío. No es así. Yo creo que el mundo sigue andando y bueno, hay momentos que está más convulsionado y hay momentos que no.
Claro, y yo creo que el mismo fanático que sigue consumiendo Lito Nevia como lo seguimos consumiendo nosotros, que somos de, no se nos pone la piel de gallina cuando escuchamos Rosemary o cuántos temas, este del ego y de siempre Lito Nevia con un perfil bajo, digo, ¿cómo lo logró? Porque no es una cuestión fácil, más esta estrella que se va generando, más allá de que por ahí usted no lo quiera entender o no lo quiera creer, digo, ¿cómo se fue llevando con todo eso?
No, mirá, yo nunca he sido ambicioso de que tengo que, no sé, que llenar 400 estadios ni hacerme millonario. Sí he luchado y lucho por mis derechos autorales, por mi trabajo, por lo que yo hago, porque me merezco y necesito que se me pague mi dinero para poder seguir haciendo lo que hago, porque cuesta, no sé, la cuerda de la guitarra, los instrumentos, todo cuesta. Bueno, entonces hago eso, pero yo nunca estuve pensando en que tengo que estar en un lugar o en otro, ser número uno, número dos, número tres. Tuve esa suerte de que, de adolescente, imagínate, tenía 18 años y me conocían en toda América. Tuve esa suerte, pero también tuve la suerte de que nunca me creí absolutamente nada, porque así me educaron mis viejos, ¿me entendés? Siempre entendí de que era una parte de mi vida, que algo, qué suerte que tuve, que tan jovencito era tan popular y tantas canciones gustaban en tantos países. Y dije, bueno, ¿cómo será lo que sigue ahora? Porque yo pienso seguir evolucionando. Y cuando vos tenés una tarea para seguir evolucionando, se te va cambiando el público. Vos no podés pretender que vas a estar 50 años tocando y siempre cada nueva canción que sacás va a estar número uno en todos lados. Claro. Porque si te vas a dedicar la vida a eso, no vas a disfrutar la vida.
Sí, sí, sí.
Es decir, debe ser muy feo tener que levantarse a la mañana y pensar, ¿cómo hago hoy para ser número uno? Yo no pienso absolutamente nada. Yo me he labrado durante varias décadas un público al que no he defraudado, que le gustan ciertas características de mi manera, de mi estilo, y gracias a ese público yo sigo grabando, vendo discos y toco de aquí para allá y en otros países, pero siempre de una manera bastante bastante realista, bastante moderada, ¿no es cierto? No, por eso a veces hay gente que me comenta si me conoce, si yo me tendría que conocer más o menos. No, me conoce lo suficiente.
Por favor.
En todos lados, quedate tranquilo. Lo que pasa sí. Es que yo no hago... No
estás pendiente, no haces cargo
de esa situación. No voy a salir en la revista de moda.
Claro.
Pero porque yo no hago eso tampoco.
Sí.
No está en mi preocupación, sí, ¿sabes? Está en mi preocupación.
Claro, y la gente se pregunta, quizás esto tendría que haber sido el principio de la nota, pero digo, tener 14 años, o sea, aquel 1965, la primera grabación, digo, ¿qué, sí. te sentás a veces a pensar, yo qué sé yo, cuando me bañaba de tal manera y hoy agua caliente, cambia el tiempo, o claro. Cuando hice mi primera presentación en radio, por ahí me siento un poco con una copa de vino a recordarme, escuchar música y de aquellos entonces, digo, ¿qué te pasa con aquel comienzo de Los Gatos Salvajes acá?
Bueno, no, yo cuando miro para atrás, y además también si yo no lo miro, me lo hace mirar la gente, porque yo en cualquier lugar que voy, me para alguien y se me acerca para decirme, con tal canción tuya me pasó esto, me pasó lo otro, eso sí. Es una bendición de Dios, pero sí. En cualquier lado que estoy, qué sé yo, hice en México, en Rusia, en siempre hay gente que conoce algo de tus canciones y que sí. Tiene un buen recuerdo. Sí. Por cualquier lado que voy caminando, siempre me encuentro a alguien. Así que nunca yo estoy pensando en cómo fue aquello y cómo fue después. Es todo en mi tiempo. Y a veces me encuentro muchísima gente que me sigue desde la primera época. O sea, que se acuerdan de cuando empecé a los 15 años
claro.
Y tienen ahora el último disco, imagínate.
Era muy chico.
Y también para claro. Ellos debe ser una gran satisfacción. Al
sí,
diablo,
sí, porque vos a veces, ahora, un chico de 14 años, si no lo maquillan, obviamente, en la televisión, es muy difícil ver un comienzo a esa altura, y además como fue un poco el comienzo también de nuestro rock y nacional, ¿no? Y eso llama
sí,
la atención.
Sí, yo creo que fue una época así de coyuntural, de comienzos uh-huh. De asuntos, ¿no? Uh-huh. Fue una época así. También creo que tuvo en su inicio, tuvo la frescura, la agilidad creativa, uh-huh. Por eso creo que muchas de esas canciones no han quedado en el olvido y se las sigue grabando, cantando, tocando, están por todos lados siempre, sí. Porque no suena a la que fue un invento comercial.
Claro.
Son canciones que quedaron registradas en el corazón de varias generaciones.
Seguro.
Porque ahora también voy a tocar y me vienen a ver pibes de 17, 18 años, que indudablemente han rejuñado algún disco mío de los viejos discos de los padres o del hermano
sí,
mayor.
Sí, ¿no? seguro. ¿Y sobre qué compones ahora, Lito?
No, yo siempre hablo sobre las relaciones humanas. Uh-huh. Eso engloba toda mi preocupación, ¿viste? Uh-huh. Cambio en las letras que a veces parece que cuento en tercera persona o que cuento algo que pasó a mi lado, pero en realidad siempre soy yo que he vivido algo que me ha llegado, que me ha motivado a escribir y eso me permite hacer una narración, uh-huh. Hacer una especie de descripción, de pintura sobre lo que está pasando socialmente a mi alrededor. Me gusta mucho escribir de esa manera y a veces son historias que me han pasado personalmente, pero claro, después yo las paso a hacerle la letra, la canción, la armonía, la línea melódica y todo eso, y no tiene por qué ser lo que narro tan puntualmente como lo que me pasó,
claro.
Pero sí estoy hablando de un sentimiento, estoy hablando de algo que a mí me llega mucho y que indudablemente le llega a muchísima gente, porque creo que de ahí viene que hay gente que se identifica con lo que uno hace.
Seguro.
Porque en definitiva a uno le pasan las mismas cosas que a todo el mundo en algún momento de su vida le pasó o le va a pasar, ¿no?
Seguro. Yo te iba a preguntar algo, pero creo que sintetizaste todo, porque te iba a decir cuál es la receta para tu vigencia con el paso de los años. Y creo
es vivir, ser fiel a uno mismo, eso es para mí lo más importante. Para mí, mientras más pasa el tiempo, más me doy cuenta que bárbaro, que que la vida no tiene sentido si uno no se dedica a desarrollar algo en lo que cree mucho, especialmente si encima te metes en esto, en esa milonga del arte, claro, de la música, sí, sí, que es hermosa, pero que es un ambiente con mucha competitividad, bastante, tiene sus cositas también, ¿viste? No son todos ángeles.
¿Y cómo fue la charla con Alberto Fernández? Porque obviamente habló muy bien de vos y digo, ¿cómo lo ves también a él? ¿Cómo ves este momento, más allá de todo lo que hablábamos recién?
Mira, yo no soy muy objetivo porque lo conozco hace más de 30 años y es una persona muy, muy recta, muy culto, loco por la música, tiene muchas guitarras y... Siempre las veces que nos hemos encontrado ha sido para hablar de música y él me pide un tono, ese acorde que va acá, qué es, cuál es el otro, y qué sé yo, tiene muy buen gusto, conoce bastante de artistas, le gusta un montón de artistas que hay, no es que solamente le gustan mis canciones, le gusta de todo, también él compone sus temas, bueno, y esta vuelta de la vida que... le ha tocado ser nuestro presidente, bueno, que yo le deseo toda la suerte, imagínate, y le ha tocado en un momento con esta
terrible,
esta bravura de lo que está pasando terrible internacionalmente, que es bravo, nos hizo esta pandemia, y también de recibir el país de la manera que lo recibió, tan herido, pero lo veo bien, lo veo firme, a mí me gusta, a veces yo pesco por ahí, por la tele, que le hacen algunas notas, y algunas de las notas, unas cuantas, son bravas, porque son muy tendenciosas, de querer joderlo, así, me parece tan feo eso, pero qué bárbaro él, cómo se la banca y cómo ubica a la gente, eso me parece que es una lección que le da a los que quieren joderlo, ¿no?
Lito, un placer, muchísimas gracias. Seguramente tendría un montón de cosas más para preguntarte, pero vamos a disfrutar un tema ahora al despedirnos y agradecerte la posibilidad, la oportunidad
Bueno, te mando un saludo para todos y ya nos veremos, ojalá, muy pronto.
Ojalá, gracias.
Mucha suerte.
Igualmente, salud. Muchas gracias. Ahí estábamos, hablando con Félix Francisco Nevia Corbacho, más conocido como Lito Nevia. Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, un 21 de julio de 1948. Es un cantante, músico, compositor argentino. Es considerado como uno de los fundadores del rock en español, en particular del rock argentino. Su canción La Balsa, en 1967, con 15 años, Cabutería, al menos dicen, ¿no? Interpretaba por su banda Los Gatos. Fundador, autor del primer éxito de rock nacional, una leyenda. Un explorador incansable que atraviesa la frontera de los géneros, con la naturalidad que los que sienten que la música es solo una. Hoy estuvo con nosotros en Historia en Sintonía, Lito Nevia.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena, hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nada se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
En sintonía. Esas charlas para poder disfrutar en cualquier momento. Historias en sintonía con Carlos Bustingorria. Miércoles y viernes 20 horas por Radio M. Somos comunidad.